25 para las 4, ya está con nosotros el ingeniero José Klastornik, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Esta agencia funciona en la Presidencia de la República y es desde esta oficina desde donde se promueven las políticas y la coordinación de esfuerzos para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones a nivel de la administración pública. Nuestro invitado también integra el directorio del Plan Ceibal y forma parte de los directorios de las unidades reguladoras de protección de datos personales y de acceso a la información pública. Bienvenido, ingeniero.
Muchas gracias por la invitación.
Le cuento a los oyentes que el ingeniero Klastornik es ingeniero civil estructural, graduado en la Universidad de la República y es máster en ingeniería civil estructural en el Instituto de Tecnología de Israel. Uh-huh. Así, ¿en qué época hizo allá la maestría?
Yo creo que habían dinosaurios por aquí.
Ya ni recuerdo.
En el 80, más o menos, en los 80.
Está bien. Bueno, muy bien, vamos a concentrarnos esta tarde en la acción de la agencia, la AGESIC, por sus siglas, que tiene ya tres años funcionando.
Va a cumplir tres años, sí.
¿Qué saldo hay de estos primeros tres años? ¿Ha podido avanzar algo en la implantación de las nuevas tecnologías en la administración?
Sí, por suerte sí, es hiper positivo. Mira, justo esta semana, las Naciones Unidas actualizaron un indicador que estuvo en la fecha de cuando hicimos la ceremonia de lanzamiento en octubre del 2007, la ceremonia oficial de lanzamiento de la agencia. Hicimos una presentación conceptual sobre el gobierno electrónico y tomamos como idea para ver cómo avanzar el tomar los indicadores que daban las Naciones Unidas sobre el gobierno electrónico. Y ese indicador en el 2007 posicionaba a Uruguay en lugar quinto en Latinoamérica. En el 2008, que se hizo un nuevo estudio, nos llegó al cuarto lugar. Y ahora salió esta semana y subimos al tercer lugar después de Chile y Colombia. O sea que estamos subiendo en forma constante en lo que es el indicador. Y a nivel mundial subimos al puesto 36, subimos 12 puestos en los últimos 12 años. O sea que sí, si los indicadores mundiales son un...
Lo están mostrando. ¿Cuál es el alcance del gobierno electrónico? ¿Qué se quiere, hasta dónde se quiere llegar en esta movida digital?
Creo que primero hay que entender que es gobierno electrónico, ¿no? O sea, gobierno electrónico, dicho un poco fácil, es poder acceder a la información, a los servicios y trámites del Estado por Internet, por medios electrónicos como Internet, o por celulares, o por otras tecnologías. Pero, en principio, digamos, la más fácil de entender es Internet. Sí. Y el poder acceder, digamos, por Internet a esa información, a esos servicios, esos trámites, tiene beneficios obvios, ¿no? O sea, tiene beneficios directos, como que no vas a tener cola, que no vas a demorar, que no vas a perder el tiempo, que te van a respetar en como persona, no obligándote a estar transportando un papel de un lado a otro dentro de la administración. Y tiene también tiene de transparencia, de que el Estado sea más transparente, que haya rendición de cuentas de lo que está haciendo. Esos son beneficios directos, ¿no? Y hay indirectos que surgen de eso. Algunos son, por ejemplo, el crecimiento en lo que es la democracia por tener más transparencia. O tenés algunos que es, por ejemplo, el clima de negocios. O sea, si tú tenés un país donde la burocracia, digamos, estatal se minimiza, o el gobierno electrónico es un país que en todos los indicadores, como el que estaba diciendo al principio, el país crece y se te posiciona mejor para lo que es la inversión externa. Te doy un ejemplo, simplemente. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años estuvo el presidente de Intel. Intel es la empresa, vieron los notebooks que dice Intel Inside, la empresa que hace los chips de los notebooks. Esa empresa, el presidente venía y tenía una presentación estándar para los distintos países que estaba siendo en la región, donde te mostraba cómo él veía el país. Entonces, el rey te decía, mira, este país está número tanto en infraestructura de telecomunicaciones, tanto en capacidades de las personas para interactuar en determinado contexto, tanto a nivel de tecnología de la información, tanto en la industria del software, etcétera. Y en función de ese indicador, él te empezaba a explicar cómo él, como la persona de mayor poder de decisión dentro de Intel, podía definir algo. Como referencia, por ejemplo, Intel en algún momento definió poner una fábrica en Costa Rica. Y Costa Rica de tener, no sé, el 60% de exportación de bananas, pasó a tener el 60% de exportación de chips. O sea, cuando tú hablas, digamos, de todas estas cosas con indicadores indirectos, en realidad no son tan indirectos. O sea,
claro. Estás hablando de... Y hablando de los directos, por ejemplo, más allá de la información que ponen en la red los organismos estatales, ¿qué trámites, por ejemplo, se pueden sustanciar a través de Internet?
Bueno, te voy a dar varios ejemplos, ¿está bien? Y creo que el ejemplo demuestra que uno puede trabajar a nivel de gobierno electrónico en distintos niveles de profundidad. Por ejemplo, yo creo que todos nos han tocado tener que presentar certificados, ¿no? O sea, certificados de nacimiento, certificados de buena conducta, certificados de
la jura de la bandera.
O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, un primer nivel de visualización de la informatización o del gobierno electrónico es decir, bueno, consigo que esos certificados estén disponibles por Internet sin que me mueva de mi casa, o sea, que de alguna forma me conecto y consigo que eso se realice electrónicamente. Un ejemplo, por ejemplo, ahora empezamos un trabajo para hacer certificado de habilitación de bomberos. ¿Está bien? O sea, antes ni siquiera lo podías hacer del interior, tenías que venir acá a pedirlo. Entonces tú vas a poder conseguir que salga el certificado de habilitación de bomberos. ¿Cómo puedes sacar el certificado de nacimiento? Ahora, ese es un primer nivel que te genera una satisfacción enorme. Hay decenas de trámites que ya están hechos y faltan muchos por hacer. Pero la realidad es que un nivel más profundo de lo que es gobierno electrónico es que si en realidad el Estado ya tiene esa información, o sea, si existe una oficina que tiene información de que yo nací, ¿para qué tengo que ir yo a pedir un certificado de esa oficina, aunque sea electrónicamente llevado? O sea, yo no debería ni saber que existen los certificados. El certificado de nacimiento debería ser algo que una oficina de gobierno se comunique con otra, obtenga electrónicamente el dato que necesita, y yo ni me entere que eso tuvo que suceder. Entonces son dos niveles distintos de arreglo de las cosas. O sea, tú estás diciendo, hay un nivel donde veo el problema puntual de ese certificado y lo resuelvo, y hay otro nivel donde yo veo el Estado en su conjunto. Y le estoy diciendo al Estado, tratemos de comportarnos como una unidad hacia el ciudadano o hacia el empresario. Tratemos de evitar que el ciudadano se meta en los problemas internos del Estado que no le incumben. O sea, lo que a uno como ciudadano le tiene que importar es que si yo necesito tal cosa, se den todas las vueltas internas dentro del Estado para que eso funcione. Te doy otro ejemplo, el registro de proveedores del Estado. Tú sos un empresario, te querés anotar en una empresa o querés modificar tus datos, capaz que cambiaste eso, algún dato de lo que sea. Entonces, si tú no tenés gobierno electrónico dentro de ese lugar, tendrías que ir, llevar eventualmente un certificado a un escribano, que cambiaste el dato, hacer todo el trámite específico en la ventanilla de la institución. Entonces tú puedes decir, bueno, hago un trámite electrónico en esa institución por el cual alguien tiene, por ejemplo, un certificado digital, se conecta digitalmente con la institución, llamémosle UTE o Antel, cambia los datos desde su casa, desde su oficina y no tiene ningún problema. Eso es un primer nivel de gobierno electrónico, súper positivo en lo que es...
Ya ocurre.
Pero hay un nivel distinto, que es cuando tú pensás que esa persona puede estar interactuando con 50 instituciones del Estado como proveedor. Entonces va a tener que hacer 50 veces eso con 50 certificados distintos. Entonces, sí, no tiene sentido. Entonces, si el Estado es uno solo, y puedo hacer un registro único de proveedor del Estado, yo puedo agarrar esa firma electrónica, ir a esa ventanilla única mía como proveedor, cambiar mis datos ahí una sola vez y que todos los organismos se enteren de que esos datos cambian.
¿Es preciso que se digitalicen archivos a nivel del Estado?
Y los que son necesarios, sí. Pero te doy el ejemplo mismo de lo que, para cerrarte el ejemplo de lo que estaba hablando de los proveedores. No es solo la visualización del proveedor, del proveedor al Estado como uno solo, es que el Estado vea al proveedor como uno solo. Porque en esas acciones que cada proveedor hace independiente en cada una de las instituciones del Estado, puede estar haciendo actuaciones de repente no correctas en una institución y arranca limpio en otra institución sin que se contabilice como Estado el conocimiento de lo que ese proveedor está haciendo. Entonces, cuando tú hablas de un Estado que se comporte como unidad hacia la persona o hacia la empresa, es una cosa a dos vías. Es que no tengas, digamos, dificultades en la comunicación del Estado, porque el Estado te conozca. Te conozca como persona y te conozca como proveedor.
¿Se puede hablar de gobierno electrónico cuando ni siquiera pudimos elegir electrónicamente al presidente o a los legisladores en las últimas elecciones?
Sí, absolutamente papeles. Sí. Yo creo que el tema de primero que desde un punto de vista de la Constitución, la Corte Electoral es independiente de los ámbitos de acción nuestro. Pero la dinámica de lo que hay que hacer en gobierno electrónico es enorme y la priorización de los temas, digamos, es parte de las definiciones nuestras que tenemos que dar. O sea, este es un tema, tú agarras y decís, tengo cientos de instituciones del Estado, cientos o miles de trámites y servicios electrónicos para informatizar. ¿Cómo lo privilegio? ¿Cómo lo hago? Entonces tenés que definir una hoja de ruta, que es lo que hicimos, que defina cuáles son las prioridades, por ejemplo, para un trienio, para ser ordenados y conceptuales en lo que estás haciendo, para saber qué priorizar.
Si, las intendencias ejemplo, quedan afuera, ¿no?
En algunas cosas sí, en otras no. En el ámbito de acción de la tecnología, en el ámbito de acción de las...
Atienda tranquilo.
En el ámbito de acción de las intendencias ha habido proyectos muy exitosos de gobierno electrónico. Ajá. O sea, Florida, por ejemplo, es un caso. El caso de Florida Digital o de Canelones han sido premiadas por sus esfuerzos en gobierno electrónico. O sea, Florida sacó un primer premio en ASIET. ASIET es una institución que nuclea a las empresas de telecomunicaciones de Iberoamérica. Sacó un primer premio en gobierno digital en ciudades medianas, ciudades chicas. Canelón sacó un segundo premio en ciudades medianas. O sea, sí han habido esfuerzos que se han hecho a nivel departamental. Pero hay esfuerzos que de repente contemplan a todos. O sea, tú podés decir, por ejemplo, las intendencias y el Estado estamos trabajando todos en conjunto sin tener una sola base de datos geográfica del país. Porque antes habían distintas bases de datos geográficas del país que cada uno había comprado independiente y no eran compatibles. Entonces, cuando hablamos de ese nivel de pensar a un gobierno como uno solo, nosotros llamamos eso un gobierno en red. Cuando estás trabajando en un gobierno en red, tratás de optimizar cómo se compra, cómo se comparten los datos, que los datos que estén definidos sean uno solo, y en eso se integra la intendencia, los entes, se integran todos.
Ingeniero, ¿y cómo se articula el trabajo de la agencia con la reforma del Estado? Tema del cual ahora el gobierno electo, bueno, intenta profundizar.
Y yo te diría que el hay que tener claro que no puedes pensar en la transformación del Estado sin el uso de las tecnologías de la información, y que de alguna forma la agencia es el instrumento que ha tenido presidencia para ese tema, ¿no? Yo creo que la cara visible de muchos de los procesos de transformación del Estado pasa por llevar a esos trámites y servicios a un ambiente electrónico. Pero hay muchas cosas que hay que hacer en paralelo, ¿no? O sea, de repente hay procesos que hay que cambiar, que implican modificaciones en las estructuras o que implican cambios en...
Eso es hasta más complejo que el gobierno electrónico.
Sí,
¿no?
Tiene, hay que entender uno al lado del otro.
Está allí. ¿Es seguro hacer trámites a través de la web?
Es una excelente pregunta. Todo el andamiaje de gobierno electrónico arranca desde la confianza en el uso de estos medios. Si se te cae la confianza en el uso de estos medios, digamos, lo perdés. Por eso lo que la hoja de ruta que nosotros hicimos arrancaba en todos los elementos que necesitábamos para generar esa confianza, que no son los que se ven, pero son los que están atrás. Por ejemplo, salió una ley de firma electrónica que cambió todo el marco regulatorio previo y que fue votada por consenso de todo el Parlamento. Se creó una unidad, digamos, que es algo así como los bomberos informáticos para los hackers, de alguna forma. Se sacaron determinados decretos presidenciales estableciendo cuáles eran las normas y políticas de seguridad de la información que tenían que cumplir las distintas oficinas del Estado.
Perdón que le vuelva un casillero atrás con estos bomberos de los hackers. ¿Se creó una
unidad
para atender esto?
Sí. Pasa que esto pasa, digamos, en general, es como hay un juego medio perverso, de que si haces mucha publicidad, digamos...
Aquello te hackea.
Exacto. De alguna forma lo que uno puede decir, visualizar, es que hay un trabajo muy pensado, con una hoja de ruta muy pensado, que esas preguntas de alguna forma ya están contestadas. O sea, si uno visualizase lo que es un plan, o el plan con el que estamos trabajando, es un plan que no genera innovación respecto a lo que son otras cosas que se han hecho en el mundo. La única diferencia es que hicimos en 2 o 3 años lo que otros países hicieron en 15, honestamente. Y lo hemos hecho, yo creo que eso es lo positivo. O sea, que podemos mostrar que se han hecho. Muchas veces he tenido gente del exterior que me comentan que hay una visualización importante del trabajo que se está haciendo en Uruguay, en el exterior. Y yo les comento que en general, cuando más o menos uno sabe cuál es la hoja de ruta, y es la misma en casi todos los países, lo que uno va es tachando cuáles son los puntos que fuimos matando, ¿no? O sea, y cuando se visualiza que más o menos hemos podido cumplir muchos de esos puntos, que son los que no se ven o que no se hacen demasiada publicidad, eso genera una imagen muy positiva del trabajo que se hizo.
Ingeniero, ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso a Internet? ¿Que no tiene o que no accede a Internet?
Bueno, es parte de las políticas de gobierno electrónico el aumentar el acceso a Internet. La agenda digital establece, por ejemplo, el aumento de los volúmenes de los volúmenes, de los indicadores de banda ancha en el país, y como referencia, Uruguay pasó a ser el primero en banda ancha en la región. Un informe, hicimos un evento hace unos meses, hay un informe, un barómetro de banda ancha se llama, que hace Cisco, una empresa de venta de equipos de redes, con una consultora IDC. En el barómetro de banda ancha, en el último, tomando el efecto Ceibal, nosotros tenemos un 13,7% de penetración de banda ancha contra el primero que nos sigue, que es Chile, que tenía 8,5%. Se ha referido a porcentaje de población. Es enorme salto, y es parte de lo que estaba previsto en la agenda, y es parte de la respuesta a lo que tú estás preguntando. No puedes tener gobierno electrónico solo poniendo los trámites en línea. Tenés que darle las posibilidades de acceso, y dentro de eso Ceibal es como la frutilla de la torta, ¿no? O sea, pero se han dado también otros instrumentos previos, como el acceso por centros comunitarios. O sea, hay varias iniciativas que en el tiempo fueron llevándonos al lugar donde tenemos.
Hablando del Ceibal, y ya que usted también está en el tema, ¿cómo va a continuar el Ceibal?
Bueno, hay una ley que se aprobó ahora para generar una continuidad en el tiempo de la institución. Los planes ahora son continuar con secundaria en la distribución de los notebooks.
¿Qué tipo de notebook irían para los liceales?
En general se están procesos de licitación, ¿no? Y ahí las... O sea, se sabe que a nivel liceal se necesitan notebooks un poco distintos que a nivel escolar. La pregunta a nivel liceal se da no solo en capacidades, sino también en tamaño de los dedos. Y ahí hay determinadas discusiones que se van a ir saldando en función de también del avance de la tecnología. Hay preguntas, digamos, que en realidad la propia tecnología a veces te las va respondiendo. La idea es tener
notebooks más chicas, que parecen del tamaño de la del Ceibal, pero tienen teclado más grande, ¿no?
Ahí, a ver, yo creo que la idea original de Negroponte referido al tema de las computadoras permeó en lo que son hoy los netbooks. O sea que hoy el netbook de alguna forma es la idea original de una computadora muy económica, un laptop muy económica que estuviese disponible en forma masiva para levantar ese fenómeno de inclusión digital, que es el que tú mencionabas asociado al gobierno electrónico. Entonces, hoy los netbooks están pasando a ser, a nivel general, un poco el hijo de esa
idea. Digamos, sí, sí. Que está allí. ¿Van a tener como sistema operativo Microsoft?
Nosotros no estamos especificando un sistema operativo, estamos especificando funcionalidad. Las licitaciones siempre fueron con una especificación de funcionalidad. Más bien lo que nosotros especificamos y con lo que tenemos más nivel de casamiento, no sé cómo explicarlo, es con la interfaz Sugar, que fue la interfaz, digamos, de interoperabilidad entre los alumnos. Esa fue lo que más nos importó como ambiente a desarrollar.
¿Y cómo se define el sistema operativo?
Hoy el sistema operativo, bueno, en realidad lo que tú estás definiendo son determinadas especificaciones que son de equipamiento, de funcionales de software, y el sistema operativo podrá ser uno u otro. Siempre aceptamos propuestas de los dos ambientes. Hasta ahora ganó uno solo.
Claro. Bueno, y por supuesto que los niños que terminen la escuela, que ya hayan terminado sexto, se quedaron con esas ceibalitas y esperarán ahora, que en la etapa liceal, recibir una más avanzada.
Sí, la idea es un poco eso, eventualmente reciclarlos, ver un poco cómo se da el cambio de una tecnología a la otra.
Sí, está. Y preguntan también si los profesores van a acceder. Sí, ya acceden.
Sí, hubo un proyecto súper exitoso. Hoy ya todos los maestros tienen una ceibalita, ¿no? Los maestros escolares. En el liceo ya, en el periodo anterior, se hizo un financiamiento muy importante para que pudiesen comprar notebooks como una forma de impulsar el uso de tecnología a nivel de los profesores liceales y de maestros. Fue muy exitoso también.
No lo quiero llevar, ingeniero, a una discusión política en torno al plan Cardales, que hoy está allí en el foco de la atención. Pero, digamos, desde la perspectiva de la agencia del gobierno electrónico, la implementación del plan Cardales, con las características que ésta tenga, sean quienes sean los operadores, sin duda que va a ser también otro salto, ¿no?
Sí, o sea, es parte de ese crecimiento en lo que son indicadores de infraestructura, de acceso y de inclusión, digamos. Sea cual sea el mecanismo, digamos, operativo que se defina, es los indicadores puros, eso que estábamos hablando en el arranque, son qué cobertura tenés de, digamos, banda ancha, qué cobertura tenés de acceso a determinados contenidos, y son indicadores que hacen a la visión que tenés del país.
El momento que se concrete de la manera que sea, si es que esto ocurre, del plan Cardales, llegaría allí el famoso triple play.
Sí, digamos, Cardales es triple play, ¿no? O sea, yo creo que es parte, si se quiere, una nueva agenda digital, una nueva hoja de ruta que este gobierno tendrá que definir, como se definió una hoja de ruta previa. Habrá que definir la hoja de ruta previa. Primero, la agenda digital uruguaya, el primer proyecto que había era Ceibal. Bueno, acá habrá nuevos proyectos, una nueva agenda digital que este gobierno tendrá que definirse. Definirá cuáles son no solo los proyectos, sino las estrategias y el cómo hacerlo, ¿no?
esta calle. ¿Cuánta gente trabaja en la GESIC?
Y somos unas 100 personas aproximadamente. La GESIC hoy tiene varias cosas, o sea, no solo tiene lo que es lo estándar de la GESIC, hoy está incluido dentro de la GESIC el sistema de compras estatales, hasta tanto la agencia de compras, que es uno de los temas que hay que generar en esta administración, empiece a estar operativa. Es un tema realmente importante para lo que es la transformación del Estado, el cambiar la forma en que el Estado uh-huh. compra, optimizar cómo gasta y optimizar también la calidad de cómo adquiere. O sea que hay un equipo de más de 20 personas que está trabajando en todo lo que son las compras estatales. Y después están todo el apoyo que se le está dando a unas unidades desconcentradas de la GESIC, que son la de protección de datos, la unidad regulada de protección de datos, la de acceso a información pública, y la nueva que tenemos que formar ahora, que es la de certificación electrónica.
Okay. O sea, ¿operativamente están en la torre ejecutiva?
No, estamos en el edificio que está en Andes, y lo tenemos ahí a la vista, en Andes y Plaza Independencia, entre Andes y Plaza Independencia, Andes 1365 en el piso 7.
Ajá. ¿Da la plaza?
Sí,
estamos a tiro. La cosa cruza.
Sí.
Bueno, muy bien, señores, nos tenemos que quedar aquí. Yo le agradezco al ingeniero José Klastornik que nos haya acercado a la realidad de la GESIC, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Un gusto.
No, muchísimas gracias. Un poco como comentario final, creo que se han hecho muchas cosas. Es interesante empezar a divulgar los que son los pasos de lo que se está haciendo. Ahora tuvimos un evento bastante importante con el lanzamiento de expediente electrónico, pero creo que es importante un poco empezar a entender qué es lo que uno puede pedirle al Estado, qué le puede exigir al Estado, porque es el ciudadano el dueño al final de la palanca hacia que el Estado cambie. Nosotros podemos ayudar, pero es el ciudadano el que tiene que exigir.
Hasta la vuelta.